Bueno, la siguiente intervención, según consta en el programa, está a cargo de Ramón Miralles. Ramón Miralles es coordinador de Auditoría y Seguridad de la Información de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Desde hace 2 días, Autoridad Catalana de Protección de Datos, con la nueva ley que cambia, entre otras cosas, la nomenclatura. Ramón no es la primera vez que viene a uno de estos congresos, afortunadamente. También no es el único que ha venido, también tenemos presencia, no como ponente, pero también de uno de sus autoridades dentro de la autoridad, como es Santiago. El título de su intervención es Capacidad de tutela efectiva de los derechos LOPD en las redes sociales. Nada, Ramón, muchas gracias.
Gracias a ti, Lorenzo. Y bueno, pues entraré ya a la cuestión directamente. Yo lo que voy a intentar hacer es simplemente identificar, no de manera exhaustiva, pero sí identificar aquellos aspectos más relevantes vinculados a las dificultades que en el entorno de las redes sociales se puede encontrar el ejercicio de los derechos típicos LOPD, los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y consecuentemente de su posterior tutela en su caso, ¿no? Hay una serie de dificultades de diferente orden, jurídico, tecnológico también, ¿para qué no? Y además añadir unas dosis de, digamos, de pragmatismo, ¿no? De la práctica, eso que nos lleva, ¿no? Bueno, se me ha ido Lorenzo, me iba a meter con él, pero bueno, se ha ido.
Por eso se ha ido,
¿no? Qué traidor. Aparte de que nos ha traicionado con lo de los PowerPoints, porque dijo que no, que mejor que no, y él ha utilizado, hecho un derroche de fotografía. No viene el tío. Bueno, aparte de esa traición, lo que le diría, si estuviera aquí, pero lo voy a decir igualmente, ya lo verá grabado, es que no hemos de perder de vista una cuestión. El objeto de nuestra legislación en materia de protección de datos, artículo 1 de la ley, yo creo que con independencia de lo que hagan las autoridades de control, la manera en que se comportan, que si salen o no salen en prensa, si las multas son grandes, pequeñas o medianas, yo creo que hay una cuestión que no hemos de perder de vista, y es que en el objeto de la propia ley, lo que nos está diciendo su artículo 1, es que va orientado a garantizar, proteger las libertades públicas, los derechos fundamentales. Es un derecho absolutamente fundamental o no, aquí no entro, estas disquisiciones son teóricas o no, pero en estas disquisiciones no entro. El hecho es que es un derecho, se trata de un derecho fundamental y que como tal es instrumental de otros derechos. Y esto no se debe perder de vista. Me he metido un poco contigo, Lorenzo, como te ha sido. Entonces, yo veo la fábula que nos ha contado, el cuento que nos ha contado Lorenzo. Hombre, podríamos hacer una cosa, a lo mejor ese hermano tan forzudo, ¿no? Esos músculos y esa capacidad, digamos, de protección que le tiene asignado el ordenamiento jurídico, a lo mejor debía ser para proteger a sus hermanas, no para comérselas, porque eso, ese es el mandato legislativo. Es decir, usted, este señor tan fuerte, lo que tiene que hacer es proteger, como mínimo, todas las libertades públicas, todos los derechos fundamentales, y especialmente, porque así lo dice la norma, dos de las tres hermanas, el honor y la intimidad. Por lo tanto, yo creo que se pueden hacer muchas fábulas y cuentos, y además yo voy a utilizar ese derroche que has hecho en multimedia, habrá que utilizar de alguna manera, tú de que nos dijiste que nosotros fuéramos más comedidos en el uso de esos medios, pero yo creo que también es otra visión. Ya digo, con independencia de esos usos que desde las agencias de protección de datos y los profesionales que se puedan dedicar en este contexto, y ahí puedo estar muy de acuerdo en toda una serie de temas que ha comentado ahí Lorenzo, de argumentos y reflexiones, pero bueno, no perdamos de vista esto tampoco, desde el punto de vista de protección de datos. Bueno, dicho esto, para centrarlo y habiendo hecho este recordatorio, voy a hacer una breve descripción del escenario. Oye, ¿ya has puesto en marcha esto?
Sí.
Voy a hacer un breve recordatorio del escenario. Voy a intentar dibujar el escenario en que nos encontramos, ¿no? Hemos de pensar que es un escenario de evolución tecnológica, que se ha ido produciendo desde tanto la aprobación de la directiva en su momento, en el año 95, como después de la LOPD del año 99, donde, bueno, han ido, digamos, ciertas cuestiones como el ancho de banda, cada vez tenemos más capacidad de acceso a internet en cuanto a velocidades. Aquí no entraremos en unos sitios más, en otros sitios menos, pero bueno, hay un cambio cuantitativo importante. Eso ha permitido que los contenidos multimedia aparezcan en la red con fuerza, y ha permitido también la propia inclusión ahí de los conceptos de 2.0, donde los usuarios ya, precisamente por esos mecanismos de banda ancha, mecanismos multimedia, tecnológicos, la incorporación del teléfono móvil, su integración con internet, la captura de imágenes, la capacidad que yo tendría de coger una imagen ahora y enviarla y publicarla inmediatamente. Es decir, toda una serie de evoluciones que nos marcan un escenario que aún se va a complicar más, es un escenario complejo del uso de las tecnologías. Se va a complicar más con paradigmas como el cloud computing, que implica que aún se va a perder más el control sobre la información, ¿no? No sabremos dónde está, no sabremos quién la tiene, en qué condiciones la tiene, etcétera, etcétera. A lo cual yo añadiría un par de cuestiones más. Por un lado, hice referencia el otro día, es decir, la manera en que las malas prácticas, diría yo, de algunos prestadores de servicio en cuanto a esas condiciones de uso absolutamente dinámicas que van cambiando cuando quieren de forma discrecional, donde yo creo que el reproche que se nos hace a los usuarios de, hombre, es que no os leéis las condiciones de uso, digo, ¿para qué me las voy a leer si las van a cambiar? Entonces, yo creo que aquí es, eso abona que el escenario todavía sea más complejo, ¿no? Junto con algunos déficits puramente tecnológicos de la red. Internet como tal era un internet diseñada para conectar máquinas, curiosamente estamos volviendo a eso, al internet de las cosas, ¿no? Pero ahí hemos pasado a un estadio de conectar a las personas, no está pensada para conectar personas en ninguno de los casos, ¿no? Y ese uso social que se está haciendo de la red pues se encuentra con ciertas dificultades tecnológicas. Una de ellas, muy evidente, es la falta de mecanismos de autenticación robustos, que permitan, de alguna manera, saber quién es quién en la red y qué hace o deja de hacer. Sin entrar en cuestiones de anonimato, que eso se puede mantener en anonimato, todo y sabiendo quién ha hecho las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese déficit técnico, unido a que cuando hablamos de Internet estamos hablando básicamente de prestación de servicios desde una perspectiva global, es decir, aquí hay una multiterritorialidad, por tanto, una legislación es concurrentes, yo hago el chiste de que esto de internet es como los chistes, que dice hay un francés, un alemán, un italiano y un búlgaro, y pasa no sé qué. Bueno, pues internet es lo mismo, es decir, hay una concurrencia ahí de diferentes legislaciones que hacen complicada la aplicación de la norma y una cierta seguridad jurídica para todos, para proveedores y para usuarios, no. Entonces, bueno, eso es un poco el escenario. Yendo ya al meollo de la cuestión, para ajustarme al máximo al tiempo, la sentencia del año 2000, la 292, suficiente conocida por todos vosotros, venía a decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es que ese poder de disposición sobre nuestros datos personales, que forma parte de ese contenido de la autodeterminación informativa, que aquí se ha sellado, ¿no? Como es, o sea, hostia, traducción, se ha sacudido con insistencia. Básicamente aquí la sentencia que viene a decir es que, bueno, de nada vale ese poder de disposición si no sabemos qué datos tiene alguien de nosotros. Solo saberlo, no digo que no los pueda tener, solo quiero saberlo, quién los posee, lógicamente, y qué hace con ellos. Y yo me parece razonable, no me parece nada exagerado, ¿no? Es, como mínimo saber quién tiene los datos, qué datos son los que tiene y qué hace con ellos. Me parece desmesurado, no parece, de entrada, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso en las redes sociales, centrando el tema, sería aplicable a otros servicios de internet, pero bueno, el servicio de redes sociales, pues ahí se agudiza. Simplemente se agudiza porque hay un uso masivo y esa información ahí se vuelca, ¿no? De hecho, ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos importantes en este contexto? Bueno, pues que he hecho alguna referencia cuando tanto la directiva del año 95 como después la LOP del año 99 están dibujando un modelo tecnológico pre-internet, por el momento en que se prepara, se redacta. Es decir, un modelo que está pensando en sistemas centralizados de información, grandes bases de datos, pero que están centralizadas, que normalmente van a estar en los propios locales de quien trata la información, las tiene allí en su casa, ¿no?, en sus ordenadores, ¿no? Y en el mejor de los casos, digamos, prevé que además estos servicios se pueden externalizar, pero vamos a externalizar en alguien muy concreto, ¿no? Nuestra figura del encargado de tratamiento, ¿eh? Además que está muy bien identificado, ¿no? Hemos de saber quién está, a quién le hemos encargado el tratamiento del dato. Por tanto, una situación muy controlada, ¿no?, de los datos, y además, pues, y sobre todo en nuestra legislación, con una figura que desde la perspectiva de redes sociales y de internet es absolutamente obsoleta, como es el fichero. Se trabaja con el fichero como una pieza angular del sistema, cuando es absolutamente una pieza que no sirve, que no sirve especialmente en internet, ¿no? Por lo tanto, hemos de reconocer que el contexto es complicado y que, por tanto, a la hora de ejercer esos derechos, a que ya hacía referencia, y lo centrar en las redes sociales, nos encontremos básicamente con dos cuestiones que son las que yo quiero recalcar, y sobre las que después al final pues haré una serie de conclusiones desde el punto de vista de posibles adaptaciones que requeriría la normativa para dar una buena cobertura a estas nuevas situaciones fácticas. Bueno, por un lado tenemos graves dificultades, ya lo he comentado, de identificar a quien está en las redes, ¿eh? Pues bueno, los que sean usuarios de redes sociales ya saben que simplemente pues damos una dirección de correo electrónico junto con un password que nosotros elegimos y ya somos usuarios de la red social, ya está, ya tenemos capacidad, ¿no? Por tanto, proceso de identificación cero. Eso, lógicamente, cuando hablamos de menores, pues se agudiza. Ya lo hemos hablado, yo creo que se habló suficientemente ayer. Ahí aún se hace más grave esa situación, ¿no?, por todo lo que implica. Claro, si nos encontramos ante unos derechos de carácter personalísimo, como son los derechos ARCO, que nos dice la normativa que han de ser ejercidos por el titular, ¿eh?, por la persona afectada, pero si no sabemos quiénes son las personas afectadas, porque no hay un mecanismo robusto de autenticación, aquí nos encontramos un problema, porque cualquiera se puede hacer pasar por cualquiera. De hecho, y esto no es, es anécdota, pero es cierta, a la Autoridad Catalana de Protección de Datos han llegado denuncias, todos aquí no somos competentes en la materia, por tanto hemos trasladado a la Agencia Española de Protección de Datos, alguien que ha denunciado, bueno, os vengo a denunciar porque han abierto un perfil en Facebook con mi nombre y apellidos. Oh, bueno. Claro, y, ¿vale? Entonces, esto es un tipo de situación. ¿Por qué? Porque no hay una identidad, no hay identificación. Es decir, alguien ha decidido, y porque hay mucha gente que tiene el mismo nombre y apellidos. Entonces, no hay un proceso de identificación robusto. Eso, vinculado a que es un ejercicio de derechos personalísimos, pues ahí hay unas dificultades serias a la hora de dar respuesta a ese ejercicio de derechos. Pero aún se complica más, porque la normativa sí que permite que si tú tienes unos sistemas de atención a tus clientes, vamos a entender clientes, los usuarios de las redes, tú puedas utilizar como manera de identificarlos los propios mecanismos que tú le aportes para el uso de tu servicio. O sea, aquí podría haber una cierta idea de decir, mira, el que lo ha dado primero de alta es el que realmente yo considero el propietario de este perfil y por tanto sí que va a poder ejercer de esos derechos. Bueno, esto por aquí se podría ir salvando, todo y que insisto en que no me gusta del todo. Pero cuando esto ya hablamos de usuarios pasivos de las redes sociales, es decir, aquellas personas que de los cuales se hablan redes sociales, hay fotografías o información textual o vídeos de ellos en redes sociales sin ser usuarios de las redes sociales, ¿cómo ejercen ese derecho de acceso? ¿Cómo se dirigen, no? Hasta tal punto que el grupo de artículo 29... eso no lo conoce, es un grupo que crea la directiva europea, artículo 29, nos viene a decir que todas las redes sociales deberían incluir en esa página inicial un enlace a una especie de oficina de reclamaciones, lo dice en su dictamen 5 del 2009, en el cual pues, cualquiera se pueda dirigir, usuario o no usuario de la red, para ejercer ese derecho de acceso. Esto es del 2009 y el 9 de octubre del 2010, que es cuando lo verifiqué, ni Twenty ni Facebook tienen este enlace en su página inicial. Y esto, el coste, digamos, es tirando a cero. Bueno, no es cero, porque se ha de gestionar después, pero, vamos, no requeriría un esfuerzo demasiado grande. Bueno, y el segundo elemento, para ajustarme lo máximo al tiempo... tres! ¡Hostia! Pensaba que era uno. Me ha engañado. Sería el relativo a la tutela de esos derechos, ¿no? Es decir, vamos a suponer que ya hemos conseguido ejercer ese derecho dirigiéndonos al prestador de servicios de redes sociales, pero que no nos hace caso, ¿eh? Pues simplemente pues no. Entonces podríamos recurrir a la tutela de una autoridad, la autoridad competente en cada caso, ¿no? Ese recurrir a la tutela, aparte de las dificultades que pueda tener operativas, no entraré en estos momentos, pues es evidente que cuando el prestador de servicios de redes sociales no se encuentre, en nuestro caso, en el ámbito territorial del Estado español y por tanto bajo la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, no sé cómo una resolución de tutela de derechos realmente va a ser atendida en otro Estado, porque no hay unos mecanismos de cooperación específicos de ejecución de esas resoluciones de las autoridades de protección de datos, que va a ser la mayoría de los casos, ¿eh? Porque aquí hablamos siempre de Twenty, Facebook, yo creo que les hacemos demasiada publicidad, y otras muchas redes mucho más perniciosas, mucho más peligrosas, que las casi no les hacemos caso, y es donde se están yendo los jóvenes. Porque no vemos que ahora a los jóvenes, esto, bueno, según parece ser, se está empezando a detectar, las nuevas generaciones no están yendo a Facebook, porque Facebook representa el establishment. Está el Parlamento Europeo, está el Ayuntamiento, está mi padre, está mi abuelo, ¿y yo qué hago aquí? Por tanto, se busca en otros entornos, y eso es lo que está pasando. Están iniciando, se han ido a otros tipos de redes sociales, a otros tipos de comunicaciones, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de evolución de futuro y veremos cómo funciona. Bueno, en clave ya de conclusiones, de dificultades, ejercicio de los derechos, dificultades en relación a las tutelas, simplemente algunas, sin ser exhaustivo, simplemente algunas, y para no dar más vueltas sobre lo mismo, de posibles líneas de trabajo futuras, ¿no? Evidentemente, algún mecanismo de autentificación más robusto tenemos que empezar a exigir a ciertos servicios de prestación de servicios. De sociedad a la información. No digo a todos, ¿eh? Aquí no soy todo nada, aquí nadie quiere cerrar Internet, ¿eh? Que lo he oído más de una vez estos días. Es decir, no queremos, no se quiere cerrar Internet, pero bueno, hay determinadas situaciones, ¿eh? Que requerirían una exigencia mayor, ¿no? Y yo creo que conviene revisar todo lo que es el concepto del tratamiento de datos relacionados con actividades domésticas, ¿eh? Yo creo que se ha de redefinir, tal vez se ha de ampliar. Se ha de concretar más, ¿eh? ¿Qué es una actividad doméstica, concretamente del uso de datos personales? Bueno, a lo mejor eso nos podría dar ciertas pistas, ¿no?, de hacia dónde ir, ¿no? En el caso de las redes sociales, concretamente, yo creo que valdría la pena ampliar el contenido del derecho de acceso. Si yo no quiero saber lo que tienes de mí, porque lo que tienes de mí es lo que yo he puesto, para empezar, ¿eh? Podría haber otras cosas. Ese derecho de acceso yo creo que debe ir más allá, y el qué has hecho con mi información. No solo qué tienes, porque lo que tienes normalmente es lo que yo mismo he subido a la red, sino, ¿y qué has hecho con esta información? ¿A quién se la has vendido? ¿A quién se la has ofrecido? ¿Qué análisis has hecho de mi personalidad o comportamiento en la red? ¿Con qué otros sistemas lo has cruzado? Etcétera, etcétera. Hacer una ampliación de ese derecho de acceso, al menos en el contexto de las redes sociales. En relación a tutela de derechos, yo creo que dos propuestas. Yo creo que una podría ir vía crear ciertos mecanismos de cooperación internacional para que efectivamente las resoluciones de las agencias de protección de datos se puedan ejecutar en determinadas circunstancias. Hay unos pequeños ejemplos de cooperación, pero yo creo que son suficientes, hay mecanismos más claros, más evidentes, ¿no? Y yo creo que protección de datos también debería actualizarse en lo que son los mecanismos de ya sea de resolución de disputas en línea, es decir, adaptarse un poco al contexto, ¿eh? O bien, y se hizo referencia aquí ayer, a la propia autorregulación, ¿no? Y de manera que también los propios sistemas, los propios proveedores sean capaces de plantearse unos retos en relación a la privacidad y en relación a la resolución de esos conflictos, ¿eh? Y que no sea necesario que nos entrometamos tanto en las autoridades de protección de datos como se dice que nos entrometemos, ¿no? Y por tanto yo creo que sería algo a fomentar y a facilitar. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. En todo caso, después debatimos. Muchas gracias.